Hay un gran contraste que se presenta aquí entre el discípulo verdadero y el discípulo falso. Un contraste entre Judas, por un lado, y un hombre llamado Matías. Estudiamos lo que realmente es una sección narrativa histórica que está llena de verdad que es aplicable a nuestras vidas.
Gracias, estimado oyente, por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles se vieron en la situación incómoda de escoger a alguien como apóstol, ya que Judas había traicionado a Jesús y estaba muerto. Pero, ¿cuáles eran los requisitos para ser escogido como un apóstol? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie Capacitado para Servir, en Gracia a Vosotros.
Tome su Biblia, si es tan amable, y pase a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Conforme vemos el texto, quiero dividirlo en tres partes. No están conectadas necesariamente de manera estratégica, pero simplemente son ganchos en los cuales puede colgar sus pensamientos. Tres características sobresalen. Número uno, la sumisión de los discípulos, y este es un pensamiento hermoso. Dos, el suicidio de un discípulo. Tres, la selección de un discípulo. Muy bien, en primer lugar, está la sumisión de los discípulos en los versículos 12 al 15. Observa el versículo 14. Nos dice lo que estaban haciendo. Y esta es una pequeña indicación de su sumisión. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y aquí están todos congregados y están orando. Es una comunión hermosa. Es una comunión dulce. Pero ciertamente es comprensible reconocer que ellos se reunieron para tener comunión. Se reunieron para orar. Se reunieron, no todo el tiempo, pero también se reunieron y después salieron al templo, regocijándose y alabando a Dios. Pero lo que necesitamos ver aquí es el hecho de su obediencia. Se sometieron a lo que el Señor les dijo que hicieran. Después, en el versículo 15, dice, en aquellos días, en algún momento durante este periodo de 10 días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y dijo, y Pedro comienza a predicar, y como dije, yo creo que Pedro estaba con la inspiración del Espíritu Santo aquí. Yo creo que su comisión en Juan 21 indica que él estaba siguiendo a Jesús. Decir que Pedro cometió un error aquí creo que es un gran error, y no hay indicación en la palabra de Dios en absoluto de que él cometió un error. La única indicación es que él se puso de pie y lo que él dice parece salir de la boca del Espíritu Santo conforme él cita las Escrituras y él recita pasajes del Antiguo Testamento, los cuales él nunca habría podido interpretar fuera de la inspiración divina. Pedro se levantó. Ahora observe que dice en el versículo 15 que los reunidos eran como 120 en número. Eso es sorprendente. Ahora, hubieron 500 creyentes más probablemente en Galilea, pero en esta parte de Israel únicamente 120 creyentes. ¿Puede imaginarse comenzar un movimiento mundial con 120? Y no eran superhumanos. Eran simplemente como nosotros. ¿Sabe una cosa? Si un pastor solo tuviera 120 en su iglesia, él se moriría de desaliento. Una vez un joven vino a Spurgeon y dijo, tengo una queja que presentar. Mi congregación es demasiado pequeña. Spurgeon lo vio a los ojos y le dijo, quizás es tan grande como te gustaría rendir cuentas por ellos en el día del juicio. Esa es una afirmación contundente. Es una afirmación sobria para mi propio corazón. 120. Eso significa que tenían uno por cada 30,000 judíos en la tierra de Israel. Era una situación bastante difícil. Eran pequeños en cantidad, pero eran grandes en poder. Y en 30 años ya estaban en Roma, y el Evangelio se había esparcido por todos lados. De hecho, en algunos casos, Pablo le escribía a una iglesia, y él decía, ya me fui 3 semanas, y su fe se ha esparcido a todos lados. Se movieron, fueron testigos capacitados por el Espíritu Santo. Tuvieron un comienzo pequeño, pero tuvieron un gran resultado porque dejaron que el Espíritu llevara a cabo la obra. Muy bien, entonces, eso era todo lo que eran, pero estaban sometiéndose. Estaban esperando a que Dios viniera sobre ellos en poder y así cumplieran con la obra. Hombre, la obediencia y la sumisión es la clave. A menos de que usted esté dispuesto simplemente a hacer lo que Dios quiere que usted sea y obedecer a Dios en el punto mismo del principio de su ministerio, usted nunca va a ver lo que Dios puede hacer. Se sometieron a su voluntad y fueron obedientes. Muy bien, después vemos en segundo lugar el suicidio de un discípulo, y esto lo veremos en los versículos 15 en adelante. Y esta es la historia realmente de lo que le sucedió a Judas. Y es una historia trágica. Pedro se levantó en medio de los hermanos, y claro que a él se le ha comisionado para guiar, y él ahora está adoptando esa responsabilidad y él va a guiar. Y entonces Pedro se pone de pie porque él sabe que hay un problema. Ellos no entienden, por ejemplo, lo que le pasó a Judas. Y ahí en su mente están pensando con temor que quizás Dios no siempre puede mantener a alguien fiel. Digo, Él perdió a Judas. Quizás el plan de Dios salió mal. Además, cuando se acuerden de Mateo 19:38 que Jesús le había dicho a los discípulos, se van a sentar en 12 tronos, y ellos reconocen que van a haber 12 tronos, pero solo hay 11 hombres, ¿quién se va a sentar en el trono número 12? Y siempre estuvo la posibilidad latente de que habría un problema grande para saber quién sería el número 12. Y entonces, para poder cumplir con esto y asegurarse de que Dios tuviera tantos como Él necesitara y los correctos que Él quería tener antes de que la iglesia naciera, Pedro actúa bajo la inspiración del Espíritu Santo para que esto sucediera. Y él se pone de pie en el versículo 16 y dice esto, «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura». Observe, no está hablando de su propia boca. Esto no es nada más Pedro otra vez abriendo la boca. Él tiene un contexto bíblico. Era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. Y ahí usted tiene una definición de la inspiración. Es el Espíritu Santo usando la boca del escritor o la pluma del escritor para hablar o escribir. Entonces él dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Dice usted, ¿qué significa eso? Significa que Pedro quiere que sepa que lo que Judas hizo fue todo profetizado por la Escritura, por David, allá atrás en el Antiguo Testamento. Dice usted, ¿por qué quiere él que ellos sepan esto? Para que no piensen que Dios perdió el control, que el plan de Dios se echó a perder. Pedro dice, caballero, la ausencia de Judas estuvo toda en las Escrituras remontándose hasta David. Eso es parte del plan, amigos. El plan de Dios no falló. Dios no está ocupado perdiendo a aquellos a los que él toma. Jesús dijo en Juan, capítulo 17, no he perdido a ninguno de los que me diste, excepto por el Hijo de Perdición, para que la Escritura se cumpliese. ¿Se da cuenta? Porque alguien habría dicho, oh, ¿no perdiste a ninguno de ellos? ¿Qué tal Judas? Entonces él añadió a eso, excepto por él, porque eso cumple la Escritura. ¿Sabe usted que la traición de Judas fue parte del plan de salvación? Dios no hizo que Judas traicionara a Jesús, pero Dios planeó lo que Judas haría en el plan redentor. Así como Dios usa hombres impíos a lo largo del Antiguo Testamento para cumplir su propósito, así también usó a un Judas impío para cumplir un fin piadoso. Así es como Dios opera. Dios opera a través de hombres. Sea que esos hombres son regenerados o no regenerados, realmente no importa. Él va a usar a esos hombres para cumplir su propósito de cualquier manera. ¿Se acuerda de Caifás? ¿Cómo él habló profecía a través de la boca de Caifás, quien no tuvo idea de lo que estaba diciendo y que él era un individuo tan abominable como pocos? Y entonces Pedro dice, hombres, esto es algo que Dios dijo que sucedería a través de la boca de David. Eso significa en los Salmos. Y él dice, la Escritura. ¿Qué Escritura? Bueno, está en el versículo 20 y vamos a entrar ahí en un minuto. Él simplemente anuncia la Escritura en el versículo 16 y la cita en el versículo 20. Él quiere que sepan que este no es nada más el viejo Pedro hablando sin pensar otra vez, sino que esto sale de la palabra. Él quiere que ellos sepan que él está hablando bajo la inspiración de Dios. Y entonces él dice, a partir de la Escritura del Antiguo Testamento, fue designado por el Espíritu Santo a través de David que Judas vendría a este fin. Versículo 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Judas había recibido por designación divina una responsabilidad importante. Él había sido llamado a ser un discípulo. Dice usted, ¿fue el salvo? No, él nunca fue salvo. Eso es tan claro a partir de Juan 6, dice esto, versículo 64. Jesús le habla a sus discípulos y les dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Ahora, eso es designado claramente. Después él dice esto, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría. ¿Y quién lo traicionó? Judas. Entonces él dijo de Judas, tú no crees, Judas nunca creyó. En el 70 él dice, ¿no os he elegido a vosotros 12 y uno de vosotros es un qué? ¿Un diablo? Él sabía que él nunca había creído, nunca se había convertido, nunca había creído en absoluto. Él estaba ahí metido por el dinero desde el principio hasta el final. Él se metió a la tesorería y es obvio el porqué. Ahí estaba su interés. Él estaba robando de la bolsa todo el tiempo y él se molestó cuando decidieron gastar algo del dinero en Jesús. Y él dijo, oigan, vendamos eso y demos el dinero a los pobres. Y Juan dijo, él no quiso dárselo a los pobres. Él dijo eso porque él guardaba la bolsa. El dinero era para lo que vivía. Y finalmente vendió a Jesús por unas piezas de plata. Él tuvo hambre de dinero desde el principio hasta el final y él pensó que él iba a estar en un reino político. Ahora, Pedro dice que él fue contado con los discípulos y tenía parte en este ministerio. Pero él nunca fue real. Él nunca fue un creyente. Pero ¿sabe una cosa? La tragedia de Judas es que él pudo haber sido. Él pudo haber sido. En cualquier momento él pudo haberse vuelto a Jesucristo. Jesús le advirtió gentilmente a lo largo de su vida. Le advirtió y le advirtió y él nunca se volvió a él. Él nunca se volvió. Cuando yo me gradué del seminario, escribí mi tesis acerca de Judas. Un análisis de Judas Iscariote y de todos los pasajes que involucran a Judas. Y me entristecí más y más conforme estudié eso por un año entero, por la tragedia de un comienzo como el que tuvo y una vida vivida a la luz de la presencia de Jesucristo que termina en un horror y tragedia tan terribles. Pero Judas sobresale en toda la historia como el apóstata clásico. Un Judas nunca podría salir a la superficie en cualquier otra luz que no fuera la luz del cristianismo, la cual es tan brillante que él sería hecho en lo que es. La tragedia más grande de la oportunidad perdida que jamás vivió fue Judas Iscariote. Él era contado con nosotros. Él fue parte de lo que hicimos, pero él nunca fue real. Y cuando él salió, no fue accidente alguno y el plan de Dios no se echó a perder. Estuvo en el plan de Dios que esto fuera exactamente lo que sucedería. Porque Dios sabía que tenía que ser de esta manera para traer la muerte de Cristo. Dice usted, bueno, ¿qué le pasó a Judas? Digo, ¿qué le pasó a él ahora? ¿A dónde se fue? ¿Qué es lo que él hizo después de que traicionó a Jesús? Mateo 27 nos cuenta en palabras trágicas lo que sucedió. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había traicionado, cuando vio que él había sido condenado, se arrepintió. Y le voy a decir qué tipo de arrepentimiento fue. No fue piadoso. Y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado traicionando al Hijo de Dios. No, he pecado entregando sangre inocente. El arrepentimiento de Judas fue únicamente en base a que Jesús no fue un criminal, no en base a que Jesús fue el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Judas no tuvo un arrepentimiento de conversión. Únicamente fue que él había traicionado a alguien que no era un criminal. Por lo menos él tuvo la suficiente fortaleza moral como para convencerse de eso. Y claro, le dijeron, ¿qué tiene eso con nosotros? Velo tú. ¿Qué nos importa a nosotros si él es inocente o no? Tenemos lo que queríamos. Y él arrojó las piezas de plata en el templo y partió y se fue y se ahorcó a sí mismo. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito colocarlas en el tesoro porque es el precio de sangre. ¡Oh, tan santos! Ese tipo de hipocresía es nauseabunda. Entonces, tomando consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar extraños ahí. Por lo tanto, el campo fue llamado el campo de sangre hasta este día. Aceldama, campo de sangre. Es llamado el campo de sangre porque fue comprado con dinero de sangre. Usted ha oído de dinero de sangre, ¿no es cierto? De aquí viene dinero de sangre, dinero de Judas. Ahora observe el versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Ahora, claro, él no lo hizo. Él ya había estado muerto, pero fue con su dinero y entonces, en un sentido, su compra. Y cayendo de cabeza, esto es lo que nos dice que él tuvo un intento abortado por colgarse a sí mismo. Evidentemente trató de colgarse a sí mismo, pero no funcionó. Y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. De tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, lo cual es arameo, que quiere decir campo de sangre. Evidentemente, Judas trató de ahorcarse en uno de los lugares rocosos que rodean ese campo, que está en algún punto entre el valle de Hinnom y el valle de Cedrón. Y en ese campo en particular, elevado, hay áreas muy rocosas. Y evidentemente, él trató de colgarse a sí mismo, quizás con una rama ahí sobre la orilla o algo, y se colgó a sí mismo. Pero de alguna manera la cuerda se había roto y él cayó sobre las rocas de abajo y se reventó. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia tan increíble! La vida de Judas se acabó. El apóstata clásico, quien, como el escritor de Hebreos nos dice, se había alejado del Dios vivo con un corazón malo de incredulidad. Él supo todo lo que podía saber acerca de Jesucristo, se alejó y no había nada más que condenación en contra de ese hombre. Jesús dijo de él, habría sido mucho mejor para él que si él nunca hubiera nacido. Mucho, mucho mejor. Es tan vívido ver la descripción aquí, inclusive de Pedro. Y la primera iglesia odiaba a Judas tanto que después de que el Nuevo Testamento fue terminado, leí muchos de los escritos que no fueron escritos bíblicos, pero fueron escritos acerca de Judas, y algunos de ellos fueron ridículos conforme la gente trataron de pintar a Judas como alguien tan horrible debido al odio que tuvieron contra él. Papias dijo que Judas se enfermó de algo y comenzó a hincharse tanto que no podía entrar por las puertas por las que entraban los vagones. Otros escritores dijeron que Judas se infestó de gusanos hasta que él explotó por toda la ciudad y todo tipo de cosas horribles que son ridículas, pero apuntan al odio tremendo hacia Judas. Bueno, no creo que esa necesariamente es la actitud correcta hacia Judas. Creo que la actitud hacia Judas es un sentido tremendo de tristeza, un sentido tremendo de conciencia de que cualquier hombre que vive a la luz del Evangelio de Jesucristo y se aleja de esa luz, trae sobre sí mismo condenación sobre condenación. Conocer la verdad y alejarse de ella, pecar deliberadamente significa que no hay sacrificio por el pecado. ¿Y cuánto peor será el castigo en contra de aquel que haya pisado al Hijo de Dios y haya considerado la sangre del pacto algo inmundo? Judas, tragedia sobre tragedia. La Escritura, versículo 20, Judas la cumplió. No es accidente alguno que Judas se cayó, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. En otras palabras, Pedro está diciendo, es profetizado por David. Eso es el Salmo 69:25, que la habitación de Judas quedaría desolada, que él sería quitado, que Judas sería borrado. Y después, en un sentido más puro, él nunca realmente será reemplazado. Y después dice, su supervisión o su episcopos, lo cual significa supervisor, tome otro su oficio. Y eso es Salmo 109:8. Él cita dos salmos, y esto simplemente significa que él será reemplazado. El lugar de Judas quitado, alguien más colocado en su lugar, no para tomar el lugar de Judas, nadie jamás podría hacer eso. Ese fue un lugar que fue quitado de manera total. Pero un doceavo sería metido. Entonces ve usted que Judas se fue, Matías llegó y fue un cumplimiento de la profecía. ¿Ve usted lo que Pedro está diciendo a ellos? Confíen en Dios. Dios no echó a perder el plan, las cosas no salieron mal. Esta es la manera en la que Dios lo planeó desde el principio mismo. Todo está en el Antiguo Testamento. Y eso solo deja a Pedro para seleccionar al siguiente discípulo. Y esto simplemente es una pequeña narrativa aquí. Él presenta los requisitos para la persona. Versículo 21, tenemos que llenar el lugar de Judas. Aquí está la selección del discípulo. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí tiene usted los dos primeros requisitos para un apóstol. Número uno, él tenía que haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. Él tenía que haber sido alguien que estuvo durante todo ese periodo de tiempo. Número dos, él tuvo que haber sido testigo del Cristo resucitado glorificado, al final del versículo 22, un testigo con nosotros de la resurrección. Entonces, fuera quien fuera que iba a tomar esta supervisión que Judas había dejado, y de manera apropiada, tenía que ser uno que había estado desde el bautismo de Jesucristo hasta la ascensión. Algunos dicen que el apóstol Pablo fue el correcto aquí, y que Matías estuvo mal, y Pedro estuvo fuera de lugar, y debería haber sido Pablo. Él encaja con los dos requisitos. Número uno, él vio a Cristo en gloria post-resurrección en el camino a Damasco. Número dos, para Pablo, él fue elegido por Dios. Los primeros dos requisitos, la vida de Cristo y ver su resurrección. El tercer requisito está en el versículo, bueno, del 23 en adelante. Él tiene que ser elegido por Dios. Ese es el tercero. Y Pablo cumple con dos de esos. Entonces, él fue un apóstol en un sentido único, quien vio al Cristo resucitado en gloria en el camino a Damasco y quien fue elegido por Dios para que fuera un apóstol. Y debido a que puede haber algo de duda en referencia a su legitimidad como un apóstol, él comienza toda carta que él escribe con esa misma afirmación. Yo soy un apóstol, yo soy uno real, Dios me llamó, Jesús me eligió o alguna forma como esa. Pero él es un apóstol de una era diferente, en una temporada diferente. Muy bien, entonces de este grupo, él tiene que encontrar a alguien que cumpla con los dos requisitos de haber estado todo el tiempo y haberlo visto en su resurrección. Versículo 23. Y señalaron a dos, y aquí están los dos. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, tenía muchos nombres, José, Barsabás, Justos, y simplemente un nombre simple. y a Matías. Ahora, aquí hay dos de los que tienen que escoger, y no sabemos nada de ninguno de los dos, porque nunca son mencionados. Y ese es un tipo de pensamiento hermoso. ¿Sabe una cosa? No siempre son las luces brillantes. No siempre son las estrellas en el horizonte que el Señor escoge para hacer las cosas que Él quiere hacer, ¿verdad? Algunas veces son las personas que usted ni siquiera conoce que realmente están moviéndose y cumpliendo lo que Dios quiere que hagan. Y aquí hay dos hombres a quien nadie conoce. No tenemos idea de quiénes fueron. No aparecen antes o después de esto. Ahora, el tercer requisito, tenían que ser elegidos por Dios. Entonces el versículo 24 dice, y orando, todo el mundo oró, los 120, dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido». Digo, Jesús escogió a los primeros 11, Él tiene que escoger al doceavo. ¿Quién va a ser? Versículo 25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, y después esta afirmación contundente, para irse a su propio lugar. Esa es una afirmación contundente. El infierno es el lugar al que pertenece la gente que se va ahí. ¿Sabía eso usted? Se van ahí porque ese es su propio lugar. ¿Sabe usted que la muerte no cambia nada? Simplemente cristaliza en permanencia lo que usted es en la vida. Y eso por su propia decisión, la muerte se convierte en asegurar su propio lugar. Cuando Judas se fue al infierno, no fue algo fuera de lo ordinario. Ahí es a donde él pertenecía, porque ese es el lugar a donde él escogió ir. Él se fue a su propio lugar. Una afirmación aterradora. Todo hombre tiene un lugar en la eternidad que es suyo por lo que él hace con Jesucristo. Bueno, dice en el versículo 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sabe lo que me gusta de esto? Con frecuencia he pensado, bueno, ¿qué hay acerca del pobre José Barsabás justo? ¿Alguna vez ha pensado en eso? No, dice, y él demandó que volvieran a contar el voto. Y salió y se unió a otro grupo. No, él no hizo eso. Me cae bien, quiero hablar con él en el cielo y ver cómo se sintió en este momento. Pero me imagino que se quedó ahí e hizo algo. Pero Matías fue elegido. Yo no sé por qué. Yo sé quién lo escogió y eso es suficiente para mí, ¿verdad? Es tan importante que tengamos cuidado, no sea que hablemos en contra de los ministros de Dios. ¿Sabe eso? Nunca debemos traer una acusación en contra de un anciano, a menos de que estemos frente a otros. Nunca debemos denigrar o menospreciar a alguno de los ministros de Dios, aunque estemos en desacuerdo con ellos. Estamos caminando en terreno delicado, criticar a los ministros de Dios, sin importar si usted está en acuerdo o desacuerdo con ellos. Hay puntos de evaluación en la teología. No hay lugar para la crítica de otro hombre que ha sido llamado por Dios a un ministerio, aunque quizás usted no piense que es todo lo que debe ser. No hablen contra los ungidos de Dios. Muy peligroso. Entonces Matías fue elegido, y él fue aceptado, estoy seguro. Uno de los hombres elegidos por Dios, elegido por Jesús mismo. Dice usted, bueno, ¿cuál fue el método de elección? Bueno, echaron suertes. Dice usted, oh, no, apuestas. No, no son apuestas. No se involucró dinero alguno. Pero Dios en el Antiguo Testamento había determinado que su voluntad fuera identificada mediante manifestaciones físicas. Algunas veces Dios hablaba del cielo, ¿verdad? Algunas veces Dios hablaba a través de la boca de un profeta. Hubieron diferentes maneras, pero una de las maneras en las que Dios expresaba su voluntad fue mediante echar suertes, sea que lo llame tomar palillos o meter algo en una canasta y sacar uno u otro y eso determinaba la respuesta. Fuera lo que fuera, hubieron muchas maneras de hacerlo. Y Dios escogió las suertes y es algo hermoso porque escuche esto. Este fue el último acto de la era del Antiguo Testamento. ¿Escuchó eso? Un versículo más, Hechos 2:1, es la época del Nuevo Testamento, la época del Espíritu. El último acto dispensacional fue un acto coherente con la dispensación antigua, echar suertes. Usted nunca lo vuelve a oír en el resto del Nuevo Testamento, porque en esta época no necesitamos ese tipo de dirección por parte de Dios. ¿De dónde recibimos nuestra dirección? Del Espíritu Santo, quien mora en nosotros y quien nos guiará a toda la que, ¿verdad? Pero en esa época, sin el Espíritu Santo morando en ellos, Dios se movió en maneras muy físicas para revelar su voluntad y entonces tuvieron que echar suertes. Y Dios podía manejar ese problema. Dice usted, bueno, ¿cómo es que sabes que ellos no cometieron un error? Porque Dios estaba manejando el problema. Oraron y Dios escogió mediante la selección de echar suertes. De hecho, pienso en un versículo en Proverbios 16, que quizás definirá eso para usted, 16:33. La suerte se echa en el regazo, pero la decisión de ella es de Jehová. ¿Lo ve? La suerte se echa en el regazo, pero la determinación de la suerte es de Jehová, es del Señor. El Señor está controlando la situación. O el Señor puede controlar los detalles más pequeños, ¿no es cierto? ¿No puede? Simplemente los pequeños más insignificantes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Oh, tenemos muchas lecciones, pero sobre todo tenemos la lección más maravillosa y emocionante de que Dios escoge a los suyos para que hagan su servicio, y después tenemos la lección terrible, aterradora, de que todo hombre muere y se va a su propio lugar. Matías encontró su lugar entre los amados, Judas se fue a su propio lugar en el infierno. Para aquellos de ustedes que son cristianos, les digo esto. Confío en que hayan aprendido la belleza de la sumisión simple de estos a la voluntad de Dios. ¿Han aprendido eso? Para ustedes que no son cristianos, les digo, espero que entiendan que cuando ustedes mueran y se vayan de este mundo, se irán a su propio lugar. Sea un lugar preparado para ustedes por Jesús en la casa del Padre, o sea en el infierno, es el lugar que usted ha escogido.
El pastor John MacArthur nos enseñó que así como somos salvos por gracia, de la misma manera somos encomendados por gracia a servirle en su maravillosa obra. Nos encontramos en la serie Capacitado para Servir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Capacitado para Servir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio@gracia.org. Esto ha sido todo, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, queremos darle las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos desatar la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.